Saludamos a esta hora a la señora gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, gracias por atender a 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Saludos para usted, todo el equipo de trabajo y todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Mucho tema con usted, gobernadora. Quiero preguntarle inicialmente por el policía, el ingeniero que estaban secuestrados en su departamento. ¿Cómo fue la liberación de parte del ELN? ¿Cómo están ellos?
Así es, bueno, afortunadamente ya se encuentran con sus familias. Anoche pudieron llegar hasta Quibdó, se encontraron ya con el mando departamental de policía, se hicieron los chequeos médicos, afortunadamente están muy bien de salud, no tienen ninguna afectación particular y pudieron pues ya empezar, ya sus familiares están esperando para efectos de recibirlos. Inicialmente la entrega fue hecha al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, en inmediaciones de la cuenca media del río San Juan, en proximidad al municipio de Sití. Y cuando se hizo la entrega a la defensoría, pues pasaron a trasladarlos inmediatamente pues aquí todo para que después ya pudieran encontrarse con sus familias. Afortunadamente también.
Nos alegra enormemente, gobernadora. Bueno, el país conoce ampliamente el hecho que la comprometió usted en las últimas horas, el hostigamiento de su caravana en la vía Medellín, Quibdó. ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué sabemos de ese hecho que fue tan preocupante, gobernadora?
Bueno, hay un gran compromiso de la Policía Nacional en investigación. Ya, yo me comuniqué el día de ayer con mi general Salamanca, efectos de que enviaron, y ya están en, de hecho, en Quibdó, un equipo de Vigil y Cipol orientados a la orientación, a la investigación, para poder determinar quiénes son, cuáles eran sus móviles en la vía. De qué se trata específicamente, como yo lo dije inicialmente, en medio del tiroteo fue parte también de ellos en retirarse. No sabemos específicamente de quién se trata, y digamos que la angustia en el momento también fue porque no estaban vestidos como personas ordinarias, sino uniformados, sin ningún tipo de insignia que pudiera darme claridad sobre de quién se trata. Entonces, de nuestra parte, esperaremos la investigación, que de hecho ya ha comenzado, y en efecto se trasladó desde Bogotá un equipo importante de inteligencia de policía para poder identificar lo antes posible la autoría y poder también generar todo lo que corresponda a la judicialización.
Gobernadora, se dijo que usted no tenía su esquema de seguridad completo por algunas cuestiones de trámite ante la UNP. ¿Esto es así o su esquema de seguridad es el que se necesita en su cargo?
Bien, lo que pasa es que en mi caso yo tengo una lo que se llama una modalidad extraordinaria de riesgo. Inicialmente a todos los gobernadores del país y los alcaldes nos suple nuestra seguridad la Policía Nacional en el número en que se determina en un consejo llamado CREM. Y en mi caso me asignaron lo más que podía la policía, distribuido entre mi madre y yo, que somos, digamos, constituimos nuestro grupo familiar. Y ese resulta ser insuficiente para efectos de mi nivel de riesgo. En particular, por ponerle un ejemplo, solamente me acompañaban dos personas de la policía cuando yo me desplazaba por la carretera y ocurrió este hecho. Entendiendo que la policía no puede superar ese nivel, se solicitó un complemento, digamos, por parte de la UNP, que ya llevaba varios meses en proceso. Debo decir que el director se comunicó conmigo, las medidas han sido implementadas inmediatamente, pero nosotros, para poder suplir de alguna manera la deficiencia que teníamos, sobre todo de personal y de equipos, infortunadamente la gobernación del Chocó no cuenta con vehículos, no cuenta con vehículos blindados tampoco. La verdad yo no le di prioridad a esto porque me encontré un escenario departamental y administrativo muy complicado financieramente hablando, y decidí darle prioridad pues a los salarios, a las pensiones, a la gente, a mis obligaciones administrativas, incluso sobre mi propia seguridad. Pero la idea era que poderlo complementar también con las posibilidades que tiene la Unidad Nacional de Protección, cosa que no pudimos hacer. Entonces, cuando nosotros nos estamos desplazando a una vía que de por sí tiene riesgo, pues lo que hacemos es solicitar un apoyo del Ejército Nacional, que hay que decirlo, casi siempre nos apoyan, y yo llevaba adelante mío una motorizada del Ejército Nacional. Esa es la razón por la que se logra reaccionar inmediatamente, porque quienes reaccionan al ver a los hombres en la vía es el ejército que inmediatamente tira las motocicletas a la vía, se apeltrechan y empiezan el cruce de disparos con estas personas, ¿no? Entonces no tuvimos que responder solos, sino que ahí estaba el ejército con nosotros. Pero el ejército no es normalmente quien debe acompañar la seguridad. En este caso en particular lo hacen por cuanto hay un desplazamiento en una vía que amerita peligro. Y frente a esto ya la Unidad de Protección se ha pronunciado, ha reconocido la situación y ya han generado la aplicación de las medidas.
Un mensaje queda muy claro en lo que dice la gobernadora, que me parece, y lo digo a título personal, muy destacable como ejemplo para quienes suelen gastar los recursos de los departamentos, de las alcaldías, de las entidades para forrarse de carros blindados que no necesitan porque no corren peligro. Ella, que está en un departamento que tiene muchos riesgos, que tiene presencia de muchos delincuentes, de muchas personas al margen de la ley, que tiene que recorrer las carreteras, que tiene que estar en todas partes, llega, ve que la situación financiera no es la mejor y en vez de comprarse el carro blindado que debería tener y que debería pagar la gobernación, porque es una necesidad para una gobernadora que está expuesta a estos riesgos, prefiere invertir la plata en la gente. Queda de ejemplo para muchos que, como digo, creen que estar metidos en un carro blindado y gastarse la plata cuando no corren riesgos es lo que les da un cierto estatus. Gobernadora, ¿esta gente sabía que era usted? ¿Estaba atacándole a usted o simplemente vieron el esquema y atacaron porque era parte del dominio que pretenden tener en el territorio?
Eso es lo que está en investigación, saber, bueno, nos preocupaba un poco que yo precisamente la semana pasada hice mis denuncias correspondientes a, entre otros hechos, el de los secuestrados. Nosotros mismos generamos la recompensa para que nos diera información para recuperar a los secuestrados desde la administración departamental. Además, usted sabe que yo tengo una posición crítica con respecto a que la voluntad de paz, que es lo que queremos de hecho, si la queremos, debe ser además honesta, y la honestidad en la voluntad de paz debe generar acciones, sobre todo de respeto a la sociedad civil, de respeto a la población, de respeto al derecho internacional humanitario. Entonces nos preocupaba saber si era algún tipo de represalia o retaliación por mis posturas, o que simplemente es un ataque por el hecho que íbamos en caravana, que íbamos porque el ejército iba uniformado adelante, o que me parece mucho peor, que este último escenario me parece mucho peor, que ellos venían a generar otra acción delictiva a la vía, como por ejemplo haber atacado a la población civil, haber generado un secuestro o haber generado un robo, un saqueo de cualquier tipo, y lo que se encontraron fue conmigo, que iba además con la fuerza pública que podía repeler, ¿no? Cualquiera de los escenarios es muy malo. El que me parece a mí peor es la posibilidad de que pudieran atacar a la gente que sí, en efecto, no tiene a nadie que pudiera acompañarles. Está bajo investigación este hecho. Pero sí, digamos, cuando nosotros planteamos la seguridad que hace falta garantizar, hemos sido muy incisivos en que la vía, por ejemplo, tiene que estar asegurada. De hecho, junto con el comandante del ejército en el departamento del Chocó de la 15ª Brigada, junto con la Policía Nacional, generamos todo un dispositivo para poder proteger la gente, no solamente en el plan retorno, sino en términos generales. Porque recuerde que hace un año, en medio del plan retorno, fue que perdimos 40 vidas en esa vía, porque había mucha gente desplazándose en estas fechas hacia fuera y dentro del departamento, así que teníamos todo un dispositivo organizado para poder proteger a la gente, y de pronto ellos encontraron un espacio donde consideraron que no íbamos a estar y quisieron salir por allí. En todo caso, la obligación, por supuesto, tanto mía como de los comandantes y de la fuerza pública en general, es garantizar la seguridad para quien pueda ir en un carro blindado, como para quien no pueda ir en un carro blindado, porque lo cierto es que estos grupos insisten en mantener una acción delictiva en el departamento del Chocó, y es algo que realmente no podemos dejar pasar.
Bueno, nos alegra mucho que el incidente haya terminado sin un saldo que lamentar. Nuestro director de noticias en Medellín, Juan Carlos Higuita, le tiene una pregunta, ya que usted habla de estos episodios trágicos, de otro suceso pues que tiene preocupada a la gente. A ver, Juan Carlos, lo escucha la gobernadora del Chocó.
Gobernadora, y tiene que ver con esos escenarios de tragedias compartidas como el de hace un año en la vía, y esta vez con la aeronave que se estrelló en Urrao. Se va a realizar una labor humanitaria y se va a extender esta búsqueda en un radio de acción un poco más amplio, porque aún faltan restos por recuperar. ¿Qué información ha recibido usted por parte también del DAGRAN, de la Gobernación de Antioquia, sobre esta labor humanitaria?
Pues debo decir que la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN han sido realmente es sumamente importante, junto con la Aeronáutica Civil y todos los organismos especializados en rescate, sobre todo en temas aéreos, para esta operación. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados en un 100%. Hace falta poder extraer de allá elementos importantes para la investigación sobre lo que pasó, que tiene que ver directamente con la aeronave. Pero el día de ayer se logró el traslado de los 10 ocupantes de la aeronave, 8 pasajeros, que los 8 son chocuanos del municipio de Jurado y 2 de la tripulación entiendo, son antioqueños. Ya desde ayer en la tarde están en, no, sí, desde ayer en la tarde están en el proceso de medicina legal. Medicina legal, además, la seccional de Medellín se comprometió a dar la absoluta prioridad porque la familia lleva muchos días en el proceso de la espera, de la angustia. Yo personalmente sé qué es eso. Mi padre también murió en un accidente aéreo hace ya 20 años. Así que sé lo que significa para una familia la angustia de esperar a ver si los encuentran, si no los encuentran, y poder, digamos, darle la sepultura y poder, digamos, tener la tranquilidad, no la tranquilidad, pero la el último consuelo de poderles despedir. Ya están haciendo todo el procedimiento de medicina legal. La familia estaba un poco angustiada ya, como cansada ya, pero el procedimiento de medicina legal es impajaritable debido a que se deben identificar los cuerpos para saber que específicamente estamos hablando de estas personas y poderlas generar todos los procedimientos de desunción. Y ya a partir de hoy, en el transcurso del día, partiendo de que en efecto se pueda hacer la entrega de los cuerpos, generada la identificación, pues van a comenzar el procedimiento para los traslados y los funerales. 6 de ellos van a ser en Jurado Chocó. Va a requerir pues un traslado aéreo de los cuerpos a Jurado Chocó, y uno en el Valle del Cauca y uno en el Urabá, porque eran los lugares donde ya estaban las familias asentadas de dos de los pasajeros, y los otros dos, que son el cuerpo de operación de la aeronave, que serán en Medellín.
Perfecto, gobernadora. Mire, escuchándola y haciendo unas cuentas así como medio rápidas, usted debía tener muy poquitos años cuando murió su papá en el accidente, unos 15, ¿o cuántos años?
3 años.
¿Cuántos, 13?
13, señor.
13 añitos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el accidente?
Mi papá era congresista de la República, lleva apenas un añito, y era de los que le gustaba visitar las regiones. Yo tengo un buen ejemplo, así que por eso no dejo de visitar las regiones hacia riesgos. Y se iba en una avioneta monomotor, que para esa época no había como tanta seguridad ni tanto rigor a instancias de la aeronáutica y otras autoridades. La aeronave no estaba muy bien técnicamente hablando, pero pues obviamente eso no lo sabían los pasajeros. La avioneta falla más o menos al cruce de la serranía del Baudó, iban dirigiéndose al Bajo Baudó, y más o menos a la altura entre el Alto Baudó y el Medio Baudó pierde la capacidad del motor. El piloto intentó acuatizar en un río llamado Duaza, que desemboca al río Baudó. E infortunadamente, mi papá iba adelante, se golpea el pecho, comienza una hemorragia interna, pero alcanzó a salir, alcanzó a sacar a todo el mundo del avión. Los únicos que fallecieron fueron él y el piloto. Pero alcanzó a poner a todo el mundo a salvo. Cuando iba por el piloto, se desmayó, así que estuvo en el fondo del agua unos 3 días, no lo encontrábamos, la gente toda salió a buscarlo. Y bueno, infortunadamente recibimos la noticia de que había fallecido como al tercer día. Lo lograron recuperar del agua y pudimos rendirle las honras fúnebres. Como le digo, nosotros los chocuanos tenemos una gran conexión, en nuestra cultura es muy importante el momento de la despedida. Y uno sabe que cuando se trató, por ejemplo, de la emergencia hace un año, de 40 muertos, no nos retiramos del lugar hasta que no encontramos hasta la última persona. Y lo mismo con lo que pasó en Urrao, con todo el apoyo del Diagrama Antioquia y todo el personal, que estaban en una condición muy grave porque estaban muy alto en la montaña, hacía mucho frío, incluso tenía riesgo de hipotermia el equipo que estuvo todos estos días allí. Quiero aprovechar estos micrófonos para darles las gracias otra vez. Yo fui hasta Urrao para darles las gracias junto con el gobernador Andrés Julián, porque realmente estaban incluso en riesgo de hipotermia ellos y no descendieron hasta que no encontraron a todas las personas, ni el operativo se retiró hasta que no encontraron a los 10 pasajeros. Y créanme que eso es lo único que le queda como esperanza a una familia después de una emergencia. Por eso es tan importante el compromiso de quienes tanto nos ha tocado estar en la coordinación como en el campo a instancias de enfrentar emergencias. Infortunadamente para los chocuanos es algo que nos toca demasiado seguido.
Qué interesante ese matiz tan bello de la forma de ser de los chocuanos. Y bueno, muchas gracias a usted por abrirnos las puertas de su intimidad y contarnos ese episodio del doctor Darío, de su papá, y ese hecho tan heroico que no se le borra a usted nunca de la mente, y que lo hace que él tenga, además de ser su padre, un lugar muy especial en el corazón por la forma en que se va ayudando a los demás, gobernadora.
No se nos borra. De hecho, mi familia, y a partir del ejemplo de Diego Luis Córdoba en su momento también, nosotros creemos en el servicio público. Creemos que la posibilidad de pasar por lo público es un deber, que el servicio es un deber, y que en nuestra familia Yo creo que todos estamos irradiados por esa, digamos, devoción, entendiendo que quien tiene el privilegio de ser servidor público debe hacer lo que más pueda por ese hecho, por servir. Y además creemos que hecho con amor, con devoción, hecho con la dedicación que además toca en un cargo tan difícil, pues además puede impactar mucha gente. Y en esa tarea estamos. Estamos en la tarea de mejorar lo que más que podamos la calidad de vida de la gente, de estar allí dando siempre la cara cuando se presentan las emergencias y las contingencias que son más recurrentes de lo que quisiéramos, porque eso impacta de manera importante. La crisis siempre impacta la capacidad de seguir el plan y se puede planificar, pero rara vez se puede, por ejemplo, aplicar los recursos y las acciones cuando todo el tiempo se tiene que estar gestionando crisis. Y las crisis que afronta el Departamento del Chocó a nivel de gestión del riesgo, a nivel de seguridad y orden público, a nivel de la atención que se tiene que llevar, por ejemplo, al perfil del humanitario en vez del perfil del desarrollo, pues siempre termina impactando las intenciones que se tengan a efectos de avanzar en torno a desarrollo puntualmente. Entonces, aún en esa circunstancia esperamos, pues bueno, que las cosas vayan mejorando, poder hacer una buena gestión fiscal, comprar carro, así sea bonito, y hacerlo en el momento en que fiscalmente sea válido. Y, por supuesto, empezar a generar otras acciones, que no siempre tengamos que conversar en estos micrófonos. Ojalá me abra un espacio para ya demostrar, para ya poder hablar de otros temas. Quiero siempre sean crisis y problemas, y no, por ejemplo, poder hablar ya de modelos económicos que nosotros planteamos implementar en el Departamento del Chocó para aprovechar nosotros y no la ilegalidad, la gran potencial y riqueza en recursos naturales y en posibilidades de desarrollo económico que sí hay en el Chocó.
Cuando quiera, gobernadora, y si usted lo dispone, estaré allá para entrevistarla en el Chocó con todo el gusto del mundo y con todo el cariño. Lamentable que en este país tan injusto conozcamos tan poco de un departamento tan bello como el Chocó y tampoco de cómo son sus gentes, de las cuales usted es una exponente de primer nivel, como los oyentes habrán podido entender en el transcurso de las entrevistas que hemos hecho con usted aquí en 6 AM y seguramente en otros medios de comunicación. Gobernadora, un fuerte abrazo, hablamos pronto.
Muchas gracias, invitadísimos al Chocó a todos y todas, especialmente para la temporada de ballenas de mitad de año, y nos estaremos viendo.
Cuidado, le llega el doctor Fajardo, ¿ah?
Lleguen todos, eso está bien.
Hasta luego, gobernadora.